Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. En el episodio de hoy tenemos a Natalia Gajardo, que es CTO de MIDAC, una empresa que genera soluciones basadas en IoT, como soluciones de monitoreo de aire, de agua y otras cosas que vamos a hablar más adelante. Natalia, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros.
Hoy, muchas gracias por la invitación. Encuentro muy interesante todo este trabajo de podcast que estás haciendo para visibilizar áreas que están súper silenciadas.
Sí, me contabas antes de empezar la entrevista que estás en Asia, que es primera vez que vas viajando en Asia, o cómo, ¿qué andas haciendo por allá?
Sí, es segunda vez en Asia, la verdad. Vine hace 7 años y ahora ya llevo como 14 meses visitando distintos países para ver, por un lado, las tendencias, porque, por ejemplo, Singapur es como uno de los países que más ha crecido en términos de Smart City, porque en realidad es un Smart Country. Entonces tienen un avance muy interesante en cómo han logrado sustentabilidad y eficiencia como país. Y por otro lado, también me interesa ver, porque como Asia es el lugar más poblado del mundo, es interesante también dónde hay oportunidades de entrar y cómo está culturalmente avanzando en temas políticas ambientales, eficiencia, y ver si podemos llegar en algún momento a estos territorios. Entonces ahora estoy en India. Y acá, si bien hay buenas oportunidades, es un país súper complicado en términos de temas ambientales, creo que el que está más atrás, pero es el más grande, entonces es como un tema.
Sí, y antes de empezar un poco más con todo lo que haces en mí, a todo lo que estás haciendo, ¿quién es Natalia? Si tuvieses que presentarse.
Ah, bueno. Bueno, yo soy Natalia Gajardo, estudié Ingeniería Física en la Universidad de Santiago. Después me gané algunas becas de como que da Corfo para meterme más en áreas de Data Science. Y hace como 5 años tuve una oportunidad de hacer un desarrollo para otros en IoT. Y ahí yo dejé de trabajar en lo que estaba y empecé MIDA. Entonces tuvimos una visión estratégica para empezar MIDA porque nosotros, yo tenía la visión de que el IoT iba a ser el futuro para temas de eficiencia y sustentabilidad. Pero nosotros no teníamos el capital para hacer una super empresa. Entonces dijimos, bueno, hagamos desarrollo para otros, aprendamos, tengamos el know-how técnico y de ahí vamos viendo oportunidades de crecimiento en lugares y tener nuestros propios como líneas de desarrollo que en el fondo integren la visión que tenemos de cómo debería ser la industria en ciertas áreas. Y ahí partimos desarrollando cosas súper diversas, o sea, cosas que ya nos interesan, como monitorear la calidad del agua en un proyecto con el Ministerio de Ciencia, CONAF y Corfo, para el monitoreo de humedales. Después también tenemos otra tecnología que monitorea la calidad del aire en la zona con Quintero. Ahí, en el fondo, trabajamos con ENAP y la idea es cómo poder transparentar información sobre la calidad del aire a la ciudadanía. Ahora también trabajamos con aceites lubricantes, porque también está la ley REP. También es un residuo altamente tóxico. Y que hoy hay un gran problema porque el 50%, más del 50% de este aceite usado, no se sabe dónde termina. Y por otro lado, ese residuo se puede transformar en un nuevo aceite lubricante. Entonces, entre que contamina y hay plata perdida. Entonces, con esta tecnología podemos hacer toda esa trazabilidad de este producto residuo. Entonces, así nos vamos metiendo en distintas áreas que vemos que son interesantes para evolucionar hacia como una industria más eficiente, pero también sostenible.
¿Y cuál es tu rol ahí en MIDA exactamente?
Ah, en MIDA, bueno, tengo un rol como de dirección, ¿no? Como de CEO, pero también tengo un perfil muy desarrollador. O sea, yo cuando más chica, cuando salí a trabajar, yo quería desarrollar en verdad, no quería como gestión y esos trabajos aburridos. Pero me di cuenta que era muy difícil encontrar trabajo de desarrolladora en lo que yo quería hacer. Entonces ahí me puse a crear MIDA para desarrollar. Y ahí tengo un rol que desarrolla. De hecho, yo tengo 2 socios más, Cristian y Jonathan. Cristian es ingeniero físico como yo, y él ve todo lo que es hardware y dispositivo, y él tiene mucha experiencia en eso. Y yo veo todo lo que más como modelos de medición, redes de comunicación, analítica de la data que ya llegamos al servidor, como toda esa parte más software, precisamente. Entonces, eso me digo yo.
Y estudiaste entonces ingeniería en física, ¿cierto?
Sí.
¿Y fue fácil para pasar como al lado de desarrollo?
Ah,
¿O
sí.
tuviste que hacer algo más?
No, lo que pasa es que al menos en los SACH es muy experimental. A ver, tiene una parte muy teórica, después se vuelve como súper de laboratorio, como súper práctico. Y en algún momento tuvimos unos ramos como que ya se pegaron una evolución, ¿no? Que empezaron a hacer el ramo de IoT, básicamente. Entonces te enseñaron a hacer dispositivos que se conectaran al servidor y mostraran data. Y ahí como que para mí fue un clic, como que dije, oye, oh, yo quiero dedicarme a esto, como que siento que esto es el futuro. Eso fue hace harto año atrás, sí, como de año atrás.
¿Y cuándo empezaron con, o empezaste con en MIDA?
Mida lo empezamos hace como 5 años.
¿Y de estos 5 años han visto como alguna evolución entre la percepción, el panorama, entre la tecnología y el medio ambiente? ¿Cómo ha evolucionado algo?
Sí, po. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que lo vemos nosotros también, cómo nosotros vamos creciendo. Porque al principio, cuando tú querías poner tecnología como para hacer las cosas más sustentables, era como, bueno, ¿dónde están los números? Y ahora, como también hay oportunidades porque empezaron a salir las leyes REP. Y eso obliga al mercado a ser eficiente y sostenible. Entonces, ahí como que empiezan a abrirse brechas y oportunidades para la tecnología y la sustentabilidad.
Sí, es interesante porque, bueno, acá en Europa también pasa mucho que hay una evolución del mercado debido a las legislaciones que se van implementando. Pero muchas veces como que es necesario ese tipo de leyes para impulsar un poco ciertos como aspectos que quizás están menos como en el visor de ciertas empresas. Y en el caso de usted, bueno, desde que está esta ley, pero sí, o antes, ¿qué tipo de, no sé, de clientes o con quiénes trabaja, con quiénes usan sus productos? ¿O qué proyectos han hecho?
Ah, oh, súper variado, súper variado. Por ejemplo, tenemos el más reciente, es que estamos con Shell, que se llama Enex en Chile, y ahí estamos con los aceites lubricantes, estamos súper metidos con la ley REP. Entonces, estamos con Shell, pero también se viene atrás Vía Limpia, pequeños talleres, porque en el fondo tiene que haber toda una triangulatura en el mercado donde están los que producen, por ejemplo, los aceites lubricantes, tienen que saber cuánto producto ponen en el mercado, y luego tienen que estar las plantas revalorizadoras sabiendo cuánto y dónde aceite usado ir a buscar de manera eficiente para que la revalorización sea también algo eficiente y sostenible, económica y ambientalmente. Entonces estamos como en toda esa cadena súper metidos. Luego también hemos trabajado con ENAP, también justamente para el monitoreo de humedales. Bueno, como te contaba con ENAP, también hemos estado hemos hecho algunos pilotos como con Nestlé también, para monitorear el consumo de sus plantas de refrigeración. Hemos trabajado tenemos una larga lista, algo así que hay algunas que son más chiquititas.
Y esa solución de humedales que mide en el fondo la calidad del agua,
Bueno, distintas cosas, mide como pH, profundidad, temperatura, oxígeno disuelto y electroconductividad. Entonces, como una boya, imagínate con un pequeño, yo le digo un droide, con un pequeño de robotito que flota en el lago. Y manda y tiene distintos protocolos de comunicación porque en los parques muchas veces no hay red. Entonces, si hay red, se comunica directo al servidor y si no hay red, el guardaparque le da un dispositivo que aprieta unos botones, un botón y por lora se comunica con este. Después, cuando él llega a un lugar donde hay internet, aprieta otro botón y en el fondo se sube la data o se sube automáticamente.
Y bueno, pregunto porque no sé, pero ¿de qué me sirve tener todos esos datos del humedal, por ejemplo, del lago?
Ah, sí, eso es muy bueno, porque en el fondo hoy en día se mide como una vez, si es que al año. Hay otros que no tienen ni información histórica ni nada. Entonces, como el agua es un tema súper crítico hoy en día, es como el nuevo tesoro y hay que saber cuidarlo, porque de repente, si no lo monitoreas, es como saber la salud del agua. Si no sabes su salud, de repente se empieza a enfermar y no te das cuenta y ya está crítico. Entonces, esto es como para cuando saber, tener ciertos indicadores que te digan como, oye, me estoy enfermando. Hagamos algo y que sean como reacciones preventivas y no reactivas, porque siempre cuando es reactivo se toman todo tipo de respuestas que muchas veces no son las mejores, sino como que es como de repente una solución parche, pero tiene consecuencias en otro área. Entonces es un poco eso, empezar a tener como una visión más preventiva de ciertos recursos que son vitales más que reactivas.
¿Y desde cuánto que está ese proyecto funcionando?
Como 3 años. 3 años de. Sí, y eso igual pasa por estados, porque en el fondo, claro, estamos en una laguna, Laguna Torca, pero la idea es seguir expandiéndolo. Lo que pasa es que también ahí vienen todos otros procesos burocráticos que hacen que los sistemas crezcan cuando trabajas con el estado, sobre todo.
Claro, me imagino. Y en estos 5 años en que han estado trabajando en MIDA, ¿cuáles creen que han sido los desafíos más importantes o más difíciles en mezclar la tecnología con temas de medio ambiente, sustentabilidad? ¿Qué es lo que ha sido como más complicado?
O sea, yo creo que depende en qué dimensión, como técnico, económico o en qué, ¿no? Pero si fuera técnico, es que siempre tenemos como desafíos, porque en el fondo, técnicamente, tenemos que saber cómo nos introducimos en un medio con el mínimo impacto para obtener la data que necesitamos. Y siempre tecnológicamente es súper desafiante. Todo tiene mucho detalle en su diseño y en su creación. Luego, a nivel económico siempre es un desafío cómo hacer esta triangulación económica para que sean financiados estos tipos de proyectos. Entonces hay que ser súper estratégicos donde hayan oportunidades en el mercado, de hecho. Como por ejemplo, la ley REP nos ayuda un montón. O sea, no, eso no te lo voy a negar. La ley REP hace que sucedan más rápido las cosas. La otra es como una vuelta mucho más larga. Yo creo que esos son como los más desafíos.
¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado, que más te ha otorgado como felicidad haberlo comprado?
Ah, el de Medalla me gustó. O sea, el de Medalla me gusta mucho, pero también me gusta mucho el que ahora es que estoy súper metida. Ahora estoy muy, muy, muy metido en el tema de la ley REP. Uh-huh. Porque es un tema muy preocupante, sobre todo el de los aceites lubricantes, porque entra en vigencia la ley ahora en junio. Uh-huh. Que quedan como súper pocos meses. Y no hay mucho, o sea, estamos avanzando con todos los agentes de la industria, pero siento que va lento. Para lo pronto que se viene todo, aunque efectivamente la ley va escalonadamente, entonces de aquí a los próximos 10 años en realidad se va a ver 100% implementada. Y eso me tiene muy motivada porque me interesa mucho que el aceite lubricante no termine tirado y que en el fondo podamos recuperarlo y hacer de esto también otro negocio con el aceite revalorizado, porque eso también va a ayudar un montón a que sea una economía circular súper interesante en Chile, súper pionera en Latinoamérica.
Sí, la verdad es que sí, leyes de responsabilidad existen pocas y no sé en qué nivel están implementadas ya, pero es cierto que empieza ahora en Chile, por lo menos empieza pronto en vigencia, sí.
Sí, ahora.
Sí, sí, sí. Y entonces en MIDA tienen como estos dispositivos, los robots, por ejemplo, para entonces la medición de los humedales, tienen también lo que acabas de decir sobre los aceites.
Los aceites lubricantes.
Creo que también tienen uno que es de monitoreo de calidad de aire, ¿no?
Sí, para ENAP. Ahí también, ese también lo quiero mucho. Lo que pasa es que yo estoy menos metida en ese.
¿Ya?
Porque mi socio es experto en calidad en el aire, el que hace hardware. Entonces tenemos un equipo súper dedicado a solamente el proyecto ENAP, que es un proyecto que se lleva trabajando como 4 años continuamente. Entonces va creciendo poquito a poquito y se van implementando nuevas características ese. Pero eso me gusta mucho también, porque efectivamente la zona con Conquintero, no sé si tú sabes, pero una zona de sacrificio. Entonces, es como, zona de sacrificio se le llaman como a zonas que pueden tener mucha actividad industrial y las emisiones, como los niveles de emisión son más altos que en cualquier otro lugar. Entonces, hay mucha saturación de gases. Y que no sé si has escuchado muchas veces las noticias, se escucha como que la gente se enfermó por pics de contaminación, etc. El único que tiene un sistema así como abierto a la ciudadanía es ENAP. Pero claro, ahí hay otras 20 empresas contaminando el medio ambiente. Entonces, es difícil como que no pasaran más ese tipo de situaciones donde la gente no se enferme, porque tiene que haber como una voluntad empresarial. Y como una zona de sacrificio, pues no hay leyes que hagan que los otros también sean tengan mida su impacto, por ejemplo.
Claro, sí. Y en el fondo eso es como, si yo fuese una empresa, tengo esos captores y me va indicando como cuánto estoy contaminando el aire o cómo...
Sí, sí, como en material particulado, en dióxido de azufre y otros gases más, pero también te da como la dirección, entonces nosotros podemos saber desde dónde vienen, cuándo, según la dirección del viento también podemos saber hacia dónde se van a centrar,
claro.
Porque en el fondo tenemos como 20 estaciones, entonces... Haciendo toda esa triangulación uno puede tener harta información.
Ajá. Oye, también...
Y ahí en el fondo...
No, dime, dale.
No, y en el fondo esa es la plataforma que está abierta a la ciudadanía, que todos pueden entrar y las comunidades. Eso es muy interesante porque ENAP hizo esto para cuidar a la ciudadanía, entonces en las estaciones de monitoreo están en centro comunitario, en escuela, y la comunidad está súper implicada en saber cómo están las estaciones, qué están monitoreando. Es un trabajo conjunto, empresa... comunidad.
Ah, qué interesante. Entonces existe una plataforma que...
Sí.
Digamos, abierta, o sea, abierta. Como una página web.
Sí, como en App Informa, sí.
Ah, qué interesante.
De ahí te la mando.
Ah, voy a. De ahí me la mandé y la voy a ver, sí. Qué interesante. No, es súper bueno porque, claro, en el fondo está bien decir que, no sé, que uno está monitoreando sus emisiones, pero ser transparente y mostrar en el fondo es como una buena iniciativa para que haya un control también o que haya como una transparencia en lo que no solo se queden como sí, medimos las emisiones, pero las quedamos nosotros, digamos.
Claro, involucrando también a la
Sí.
comunidad, porque ya viven en una zona de sacrificio, entonces van a tener, tienen que aprender a vivir y estar como informados de cómo se mueve la calidad del aire en su lugar, porque si no te enfermas básicamente. Entonces, es interesante.
Sí, súper. También estuve viendo que fuiste cofundadora de Musap, que es una, si entendí
Ah,
bien, una
sí.
plataforma digital que era como para las mujeres en el mundo de la música, ¿no?
Sí. De hecho, todavía está.
¿Aún existe? ¿En qué consiste? ¿Cómo llegaste hasta a involucrarte en ese proyecto?
Ah, bueno, en esos tiempos yo trabajaba en una consultora de innovación y vi esta oportunidad, conocía bastante el medio, en ese momento mi pareja estaba muy metida en ese mundo, entonces presentaba un proyecto Corfo para como aumentar la visibilidad, darle una plataforma a las mujeres músicas. Y empezar a hacer movida como para que también tenga visibilidad no solo en web, sino como también en otros sectores, como en más participación de las mujeres en escenario, en festivales, también entender cuáles eran las brechas que habían que acortar. Entonces también hicimos residencia artística, donde se enseñaban ciertas cosas como para mejorar ciertas brechas que ya se sabían que estaban como cortas en relación a, no sé, temas más como de formación tipo... formación en escenario, como cómo soy un 360 en lo que comunico, con lo que sale en mi Instagram, con lo que tengo en mi portafolio,
Ah, claro.
¿cierto? Entonces, como que todo esté alineado con un discurso. Y ese, un poco esa era como las escuelas de la residencia, que de hecho ahora está terminando una. Y ahora existe, todavía está, sigue andando. Lo que pasa es que yo ya no estoy ahí porque obviamente no me queda tiempo.
No, claro.
Estoy como 100% metida en lo que estoy haciendo ahora. Hicimos festival, hicimos varias cosas entretenidas, o sea, lo pasé súper bien. Pero un minuto hay que como que equilibrar, como
Claro.
hay que darle a una cosa nomás, o sí, tener más tiempo libre incluso.
Sí, lo encontré interesante igual porque, claro, es como un problema social, un problema bien concreto, que, claro, que hay brechas, hay diferencias, estuve viendo un poco leyendo y, claro, como quizás una plataforma, como una herramienta digital para impulsar también, tratar de acortar un poco ese tipo de brecha o poder nivelar un poco el terreno. Encontraba interesante
Sí.
como la iniciativa. En tu experiencia, ¿alguna vez sentiste alguna de esas brechas, quizás no en el área de la música, pero en el área de la tecnología? ¿Sentiste que había diferencia o más cosas que eran más difíciles o que te hubiesen gustado que fuesen diferentes?
Sí, es que párenme si me lo han preguntado, porque yo creo que, a ver, en la escuela yo igual era un personaje extraño, porque no iba mucho a la universidad. ¿Por qué? Pero no porque fuera floja, todo lo contrario, me iba excelente. De hecho, me gané como premios por la mejor estudiante, y así. Pero mi cosa era que como me iba bien, siempre podía argumentar bien. No siento haber tenido como tanta diferencia de género. Sí me daba cuenta que eran como cuatro compañeras versus 20 o 25 compañeros. Entonces no la sentí tanto. Alguna que otra vez, cosas muy sutiles, pero no real. Aparte, igual tengo personalidad fuerte y yo... Como que se me siento como una persona bien empoderada de mí. Y sí me pasó más adelante trabajando con el aceite lubricante. Yo no voy a talleres, por eso. Yo no voy a terreno. Porque sí es como un mundo muy masculino y que como que no tengo ganas tampoco como de lidiar con... Lo hice al inicio, fue como, en realidad, mejor no. ¿Para qué me lo voy a hacer difícil? En mi equipo hay harta gente, entonces... Pueden ir ellos a terreno y conversar con la gente y todo va a ser más fluido, entonces mejor me ahorro como problemas. Eso más que nada, no es como grande, grande, sí, ahora, eso no quiere decir que no haya brecha en el sector, ¿eh? O sea, al igual que la música, en la ciencia, en la tecnología hay un súper gran gap, pero no sé si es porque no haya, o sea, yo creo que es por lo mismo que las mismas mujeres no se empoderan del terreno, que sea un área que es menos atractiva, no te puedo decir por qué realmente. Hay oportunidades, yo siento que sí hay oportunidades para todos, pero sí hay que acortar esa brecha en cuanto a números, sobre todo. A mí no me han faltado las oportunidades, la verdad. ¿Sabes? E incluso hay alto incentivo, de hecho, cuando siempre no hemos ganado Corfo, por ejemplo. Y ahí, como por ser una mujer en liderazgo, entonces nos dan más plata. Entonces, incluso es mejor.
Sí, claro, son medidas de equidad en el fondo, ¿no? Para tratar de.
Sí, son medidas de equidad, de acortar, y yo lo entiendo, y está súper bien hasta que se nivele la cancha. Se entendería que, por ejemplo, en nuestro equipo habemos pocas mujeres, pero en algún momento, pero por un tema de número. A veces no es que no queramos, es como hay más hombres que mujeres.
No, sí, te entiendo. Oye, mirando a futuro, ¿cuál crees que va a ser como la evolución entre tecnología, medio ambiente, sostenibilidad? ¿Cómo crees que va a ir yendo todo eso?
Ah, yo tengo como, no sé, yo soy súper fan de Star Wars. Ah, soy súper fan de Star Wars y esos mundos mágicos. Como de cuando está, como que para mí la evolución está como convive la eficiencia y la sostenibilidad. Para lograr eficiencia y sostenibilidad, para mí está muy claro, tiene que haber medida, hay que medirse. Porque como ahora estamos en la era del exceso, si no te mides, jamás vas a poder como controlar lo que está, tu impacto, tu consumo. Entonces, para mí la evolución está en eso, es como poder medirnos, datacrizarnos, es que la data esté como bastante transversal, sobre todo para la industria. Ahí yo soy súper crítica con eso. El humano sí hace mucho impacto, pero el mayor responsable para mí es la actividad industrial. Entonces, para mí el futuro sería ese, como la sensorización de la industria para realmente puedan lograr medir todo su impacto, minimizarlo y hacer algo. Y eso también, aparte también hay estudios que en el fondo, claro, hay que hacer una cierta inversión, hay que cambiar cierta cultura empresarial, pero después de eso vienen buenos números en cuanto a eficiencia y a sostenibilidad. Entonces, creo que para todos nos hace bien. Hay que hacer un esfuerzo, sí, pero va para ahí, tiene que ir para allá.
Claro, medir para ser conscientes del impacto que estamos generando en el fondo. Bueno, nosotros, las empresas están generando y después poder mejorar.
Y mejorar.
Claro.
Sí.
Es importante también porque no basta decir que una empresa hace un proyecto, digamos, y que ahora son, no sé, más verde, más sustentables, si es que, claro, no sabes en el fondo cómo medir exactamente esa diferencia o cómo mostrar, por lo menos,
sí.
Claro. Y, claro, teniendo datos, por lo menos, se podría efectivamente comprobar que, no sé, por la misma cantidad de productos que creaste, estás generando menos contaminación o menos
Sí.
partículas, etc. Y en esa visión, ¿cuál es el rol de MIDA en esa visión?
Ah, no, es que nosotros nos creemos, lo máximo. Nosotros le pusimos MIDA porque el rey MIDA, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Nosotros todo lo que medimos lo convertimos en data, que es el nuevo oro. Entonces, es súper lento, o sea, la transformación ha sido lenta. Sí se ven que hay estudios que indican que el 2025 va a ser como el máximo, va a empezar el boom del IoT, como de este tipo de cosas, como de dispositivos que miden impacto, sensorización de la industria. Entonces, nuestro rol ahí es como estar súper metido en poder impactar en esas áreas de la industria. Y por eso hemos llegado a muchas. Hemos hecho varios proyectos. Yo te hablé de nuestras líneas de negocio, que son como nuestras. Pero también llegamos a otros con proyectos de terceros que nos piden. De hecho, constantemente nos llegan requerimientos de hacer dispositivos para medir tal. Ahora, claro, no somos una súper gran empresa, entonces no podemos abordarlo todo. Y muchas veces priorizamos, pero nuestro rol más adelante, que ahora por eso estamos levantando capital, es poder crecer para poder llegar con más dispositivos a más lugares que se necesiten.
Sí, es cierto que en este último año la cantidad de objetos conectados ha aumentado mucho, y bueno, y de sensores ha aumentado mucho, mucho, mucho. Y bueno, visto de una parte, como dice, es súper interesante porque permite generar datos que se pueden transformar en acciones concretas. También de otro lado encuentro interesante que hay que tener en el fondo cuidado con toda la cantidad de material que estamos creando, como conversábamos, creo, no sé si antes o al principio de la entrevista,
sí.
Como cuáles van a ser, en el fondo, el impacto también de crear todos esos objetos en el medio ambiente. Y bueno, esto es como más mi opinión personal, pero ser como tener una visión de crear cosas que sean pertinentes y útiles, como si estoy midiendo un sensor ya para la cantidad de contaminación, etcétera, diferente que, no sé,
Sí.
que mi tostador pueda accionarlo a distancia o, bueno, cosas que.
Exacto. Es todo un punto ese, sí. Porque yo también veo la cantidad de aplicaciones, porque soy súper crítica con eso, a veces como nice to have, como hay muchas cosas que son así, como nice to have, y porque sirven para decir algo, pero no realmente no sirve para mucho, para mi opinión. Y eso, claro, no puedes producir más basura para después, como, ¿dónde queda ese residuo tecnológico, ese dispositivo? Nosotros también tenemos una visión de desarrollar nuestro dispositivo. Volvemos al antiguo un poco, buscando como que sean lo más robustos, los más que duren la más, mayor cantidad de tiempo, los más reciclados. No hacemos cargo de nuestros dispositivos. Nos llevamos al laboratorio, sacamos las partes, como que no sea un dispositivo que al cabo de 2 años muera, sino que no, a lo más le cambiamos la placa, la llevamos al laboratorio, o le cambiamos la batería, o cosas así, pero como que hay que tener una cierta visión de cómo hacer telemetría o IoT de manera sostenible, porque si no también, ¿cuál sería al final el aporte?
Sí. Además que quizá, bueno, para ciertos productos estaba pensando como en la boya que está en un lago, muy alejado quizás de todo, igual necesita ser en el fondo resiliente, resistente y quizás
sí,
menos low tech porque quizás, por ejemplo, la cobertura no llega, pero que se pueda, que pueda funcionar igual, digamos.
Sí, de todas maneras. La robustez es súper importante. De hecho, estamos todo el rato investigando nuevos materiales para las carcasas, cómo vamos a... Todo el rato estamos en eso. O sea, nosotros vivimos pensando nuestros siguientes pasos. O sea, vivimos pensando 2 años para adelante, cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a mejorar esto, cómo, qué tecnología. De hecho, ahora estamos como a full, por ejemplo, con Narrowband en Chile. Eso también es súper interesante porque nos va a permitir ser más eficientes, entonces nuestro dispositivo, la batería va a durar más y la comunicación va a ser más interesante.
¿Con quién? No entendí.
Narrowband IoT, no sé si has escuchado, que es un protocolo de comunicación.
No lo he escuchado.
Lo que pasa es que en el fondo también a nivel cuando creas dispositivos IoT tienes ciertos aspectos que mejorar constantemente. Uno es la comunicación, porque yo no puedo usar, por ejemplo, puedo usar Wi-Fi si es que hay en el lugar, pero muchas veces no hay. Y claro, si yo uso 4G, el plan de datos es mucho más caro y además no está hecho para dispositivos IoT, entonces consume más energía y por ende las baterías me duran menos. Entonces el narrowband es como específicamente un ancho de banda que a nosotros nos permite comunicarnos muy livianamente, pero nosotros mandamos pocos datos, muy livianos. Esa es la idea, mandar la información precisa. Entonces necesitamos algo que sea acotado a nuestra necesidad de data. Y es el narrowband y que recién el año pasado empezó, pero ya este año empezó a escalar. Y de hecho vamos con Intel justamente a escalar nuestras tecnologías con narrowband y con ellos.
Ah, qué interesante. Y como decía, están pensando hacia adelante, hacia 2 años. ¿Cuáles son los planes, las cosas que se vienen en MIDA?
Oh, no, tenemos unos planes terribles. Ah, no, no terribles, pero sí tenemos ciertas métricas que nos gustaría cumplir. Lo que pasa es que estamos, como te dije, en nuestro uno... Estamos muy metidos con el tema del aceite lubricante, porque sabemos lo importante que es recuperarlo, para que en el fondo la industria funcione y sea circular. Hay una transformación en la industria. Entonces lo que se nos viene, ahora estamos levantando capital, porque justamente necesitamos ser más eficientes en la industrialización de nuestra producción, para poder llegar con más dispositivos. Ahora somos muy lentos, para lo que nos están requiriendo el mercado. Entonces necesitamos dar ese salto, y poder conectar muchos dispositivos de muy fácilmente en distintas partes del territorio. Y ahí ya tenemos otros planes de expandirnos a otros países también que van hacia allá, van hacia ser más sostenibles, van hacia ser más eficientes, van a tener economía circular en torno al aceite lubricante en Latinoamérica, que es territorio fértil. Porque Europa está completamente, no hay espacio. América, hay muchísimo espacio. Asia, muchísimo espacio. África, muchísimo espacio.
¿Y qué? A ver, otras empresas que están pensando en utilizar la tecnología para quizás evaluar sus emisiones o su impacto medioambiental, ¿qué consejo le daría a esas empresas que buscan o que están iniciando como el proceso?
Claro, yo siempre lo primero, ¿no? Identificar cuáles son esos parámetros críticos que hay que controlar. Eso es lo primero, saber si yo hago lápices y mi industria para hacer lápices tiene todos estos procesos, ¿cuál de ellos puede ser más eficiente y por otro lado más sostenible? Entonces, ya después yo cuando identifico cuáles son, ver cómo los puedo medir, y después que tengo data, ver cómo puedo mejorar en esos aspectos. Y esos son como los 3 pasos que nosotros al menos usamos cuando nos llegan nuestros clientes a hacer tecnología. Ah, bueno, y otra cosa que se me ha olvidado, es que lo que pasa es que con Cicalú y por la ley RED también, el otro gol que estamos metiendo ahora es que estamos impulsando fuerte como el tema de Smart Cities en Chile, pero en cuanto a la basura, porque la basura, lo mismo, no es basura si queremos. Y por otro lado, es todo un tema, porque se produce mucha y no hay una eficiencia en cuanto a la recolección o a la recuperación. Entonces, lo mismo que estamos haciendo con Cicalú, lo estamos llevando a la basura. Y entonces ahora estamos trabajando con Lo Barnechea, y la idea es poder hacer la primera comuna smart comuna.
Sí, en el fondo, para que sea claro, Smart Cities es la idea de como ciudades inteligentes, en el fondo, como generar datos, poder capturar datos y poder como hacer que la ciudad...
Claro, ¿por qué hacer eso?
Pueda ser mejor gestionada, ¿no?
Sí, pero no es porque sea, es porque lo que pasa es que todos sabemos que la población va a crecer y sigue creciendo y no va a parar. El punto es, y los lugares donde más habita la gente es las ciudades. Y eso, más del 50% de las personas viven en las ciudades. Y el problema está en cómo hacemos que la calidad de vida sea mejor o sea buena al menos. Porque si seguimos como creciendo y sin ninguna planificación, sin ninguna inteligencia, va a ser invivible la ciudad. Entonces, hay ciertas áreas en el Smart City que hay que ser más smart. Una es la basura, otra es la seguridad, otra es la planificación, otra es como la sostenibilidad, las áreas verdes, cómo ser como, por ejemplo, con los riesgos smart, las áreas verdes, cómo mantenerlas, ¿no? Agua, hay varias áreas que hay que ser smart en una ciudad. Entonces, nosotros lentamente nos queremos meter con las basuras y, bueno, y la calidad del aire. Lo que pasa es que la calidad del aire llega un poco tarde. Pero igual lo tenemos. Pero nuestro gol ahora es llegar hacia la basura y otras cosas más, porque si lo piensas, en la ciudad está toda energizada y hay redes por todos lados. Entonces, en el fondo, son como lugares donde te puedes conectar a medir y usar esa misma infraestructura para hacerla smart.
Y en el caso de la basura, ¿qué consiste la idea? ¿Qué es lo que se puede mejorar ahí?
Sí, porque hoy en día, por ejemplo, lo han hecho particularmente, ¿no? Hay basureros por todos lados, ¿cierto? Y el camión de la basura no es como que va a recoger la basura porque se está llenando, sino que pasa siempre por los mismos lugares y casi todos los días. Y muchas veces los basureros están al 20% en esa zona, pero en otras se llenan constantemente. Entonces la idea, por un lado, es hacer más eficiente la recolección, emitir menos gases. También el camión saliendo siempre genera tráfico. Entonces eso, hacer como smart, basura, y por otro lado los puntos verdes, o sea los puntos de reciclaje también, viste que va a dejar la botella de vidrio, está lleno de botella de vidrio, entonces lo mismo, hacer esos puntos como smart, y por ejemplo yo, persona de la comuna, puedo ver dónde están los basureros, dónde están los puntos verdes más vacíos, entonces puedo ir ahí y no ir a un lugar que están por ejemplo ya saturados, llenos de basura, que no han pasado a recogerla, por ejemplo. Y también en las comunas hay empresas que botan más basura de la que tienen, que pueden producir. Porque yo no sabía, pero en el fondo yo, como por ejemplo, soy un restaurante y emito basura, yo tengo hasta una cuota, y no me puedo pasar esa cuota, porque si no, imagínate. Pero claro, no, eso nadie lo puede medir, porque no hay cómo medirlo. Entonces la idea es también eso, si hay, porque hay como normativa. Pero da lo mismo si la compro o no, porque es muy difícil ir a certificar que en el fondo se está cumpliendo. Entonces, con este tipo de tecnologías, tú ya puedes ver remotamente si se está cumpliendo o no.
¿Y este proyecto ya está funcionando? ¿Está en marcha?
Sí, está en piloto. Ahora estamos monitoreando 4 puntos en Lo Barnechea, pero ahora ya queremos crecer. Ahora se vienen como varios puntos más y luego la idea es llegar a todos. Entonces, es como un plan que va creciendo escalonadamente.
Sería súper interesante saber después, cuando ya esté bien implementado, como... ¿cuál fue la reducción real del tiempo del camión que se movía? O ¿cómo poder saber cuál fue el verdadero impacto de...
Total.
El nivel de congestión, de emisión y todo. Súper interesante.
Sí, de hecho, pero lo que pasa es que el gran problema con trabajar con la municipalidad es que es súper lento. Que hay muchos actores metidos. Entonces, bueno, vamos de a poco, vamos con paciencia, sabiendo que hay que seguir avanzando y tratando de que todo se vaya articulando, porque hay muchas áreas metidas en la municipalidad para que quemarlas, pero va para allá, y en el fondo la transformación es hacia allá. O sea, nosotros miramos, yo miro a Singapur, es que esos son una máquina, están planificados de aquí a 100 años, y ya tienen todo súper controlado, claro, son asiáticos, chiquititos, y tiene varias cualidades, pero siento que la tendencia es hacia allá, entonces esto va a ir hacia allá en los próximos 20 años. O sea, hay que ir como con paciencia.
Y por ejemplo, de Singapur, ¿qué te gustaría sacar de ahí y llevar a Chile, por ejemplo?
O sea, yo creo que de ahí hemos sacado muchas ideas, en realidad. Lo que pasa es que son unos capos. Pero lo que me encanta, por ejemplo, como un país tan chiquitito, básicamente una ciudad, el smart planning es increíble. Entonces, todas sus construcciones son muy eficientes, sostenibles, están estratégicamente alineadas para consumir la energía que están desde del sol hasta las ventilaciones, cómo corre la velocidad del viento, cómo va en qué dirección va el viento para poder aplicarle la climatización de los espacios. Después el tráfico tiene una planificación muy inteligente para manejar la congestión, hasta el regadío de todo lo que son las áreas verdes. Tienen una mente que, de hecho, en el jardín ya empiezan a enseñarle a programar microcontroladores. ¿Tú cachai lo que es eso?
¡Qué loco!
Entonces, como otro mindset, como piensa smart desde pequeñito. Uh-huh. Entonces, más que lo que estén implementando como quizá en la ciudad, que es muy increíble todo, es como el mindset cultural que están llevando como a las escuelas, porque al final es un tema de educación. Uh-huh.
Y a propósito de educación, ¿algún consejo para alguien que está empezando a estudiar o está estudiando algo relacionado con tecnología y que le gusta también o que gustaría trabajar después en algo relacionado con el medio ambiente o con sustentabilidad?
Yo creo que para mí siempre fue una pasión el medio ambiente, pero no sabía cómo hacer que cuadrara todo, como la tecnología, el medio ambiente sonaba como hippie, tecnología como que no pescaba. Y al final, yo creo que para todos los que estamos partiendo y que hay como un alma media emprendedora, porque si no, siempre puedes como meterte donde tengas una oportunidad de trabajo, pero también vemos otras personas que son como un espíritu un poco más emprendedor. Y al final, para mí el gran secreto ha sido como ver cómo hago que todo tenga sentido en mi vida, cómo hago que mis intereses personales también sean mi pasión profesional. Entonces, es como eso, como si tú ves algo donde puedes haber una oportunidad y tú ves que hay un problema, ve la manera de resolverlo, ¿no? Con tu herramienta, con tu conocimiento, con tu pasión por eso. Y ahí es cuando siento que será como la sinergia completa. Porque al final te va a encantar. A mí me encanta trabajar, no tengo ni un problema en trabajar, porque me encanta lo que hago. Y además sé que estoy haciendo un beneficio al medio ambiente, que para mí es súper importante cuidar el medio ambiente. Y aparte lo hago desde mi herramienta. Entonces, es como eso, como buscar ese alineamiento entre lo que te gusta, lo que sabes, lo que te apasiona.
¿Y si no estuviese trabajando en MIDA o trabajando en tecnología, qué estarías haciendo?
Oh, buena pregunta. Casi que sería, no sé si sería, pero siempre a veces me preguntan, yo soy muy mala, he trabajado para otro, pero me cuesta que, si no está el discurso muy alineado, me cuesta mucho, lo puedo hacer, he trabajado, pero no creo, tendría que buscar algo muy específico en que meterme, si no, no sé qué haría, francamente no sé qué haría. Me gusta mucho, tendría que trabajar para alguna ONG, algo que tenga como visión cuidado al medio ambiente, siempre como en proyecto así, ¿no? Que mezcle lo mismo que en vida, pero no, para otro. Y si no, ya me iría a vivir a la montaña. Haría cosas muy nada que ver. Me gusta mucho la naturaleza. Soy buzo, también soy buzo. Quizás capaz que me iría a Indonesia a bucear mucho. Me encanta bucear, me encanta como subir la montaña. Tengo como todo ese lado, también soy budista, me encanta meditar, entonces también me puedo imaginar viviendo en un templo mucho tiempo.
¿Y hay algo que quieras lograr de aquí un año más, ya sea profesional o personal o comida o lo que sea?
Sí, de todas maneras, yo creo que, o sea, es que para mí siempre mis logros profesionales son súper personales, entonces nosotros tenemos como métricas, entonces nosotros estamos conectando, no sé, ahora tenemos, no sé, 200 dispositivos conectados. El otro año nos gustaría tener 2.000 dispositivos conectados, porque eso va a permitir a nosotros y al medio ambiente cuidar ciertos recursos. Entonces, eso es lo que buscamos, crecer un montón de aquí al próximo año. Y eso profesionalmente es muy desafiante, es muy entretenido, también me va a llevar un rato a Chile y quiero como también que siga creciendo lo que estamos haciendo, básicamente eso. Eso es lo que quiero, porque es el beneficio que trae el medio ambiente.
Uh-huh. ¿Y ves que también otras empresas están yendo también en la misma dirección, con la misma visión que usted?
Sí. Me gustaría que más, obviamente, pero a veces lo que pasa es que la gran industria a veces como que tiene ciertas políticas que va hacia allá, o la ley te lo está poniendo. Entonces empiezan a haber las oportunidades para las empresas como nosotros, que tenemos como más rápida, más agilidad para poder ofrecer soluciones. Entonces también lo veo porque, bueno, ahora estamos en el tema de levantamiento de capital y porque también hay fondos que buscan empresas que estén preocupadas en temas de cambio climático. Entonces sí, se ven cosas que están apareciendo cada vez más y yo creo que en algún minuto va a ser como que todo va a tener que tener una visión eficiente pero sostenible. O sea, si no, no va a ser posible habitar la Tierra. Entonces, va para allá.
¿Y qué hace falta para que todos estemos como con esa misma visión? ¿Qué crees que hace falta, ya sea en el mercado o en las personas?
Yo creo que es como de las personas, como por lo mismo la educación. Pero cuando ya tienes como el mindset de lo importante que es cuidar el medio ambiente, porque mejora la calidad de vida de las personas, porque también puede ser eficiente, cuando tienes como una visión así, yo creo que orgánicamente lo llevas a cabo en lo que tú llevas como en tu trabajo, en tu vida profesional. Entonces, yo creo que eso, como la educación en general. Yo creo que igual las nuevas generaciones vienen con el mindset. Entonces, por eso también digo, en unos años más seguro esto va a seguir cambiando. Y también los gobiernos también empiezan a sacar nuevas leyes. Es que también los gobiernos son súper influyentes. O sea, si un país declara una política más eco, más verde, más enfocada en el cambio climático, o es que toda la industria se alinea. Entonces, para mí también hay un plano político que es súper importante, que lo empuje.
¿Y si hubiese un cambio que te gustaría ver en el mundo, o en el país, en el mercado, cuál sería?
Un cambio, yo creo que tiene que ver como eso, medir el impacto. Me encantaría que se midieran, porque así podríamos como hacer algo, porque ahora es como una caja negra y de repente vamos a tener que reaccionar en vez de prevenir. Y ahora como que siento que todavía estamos a tiempo de prevenir, porque ya lo reactivo va a ser como para no morirnos. Entonces, me gustaría eso.
Bueno, Natalia, muchas gracias por todo. ¿Quieres algún último mensaje que te gustaría decir o algo que faltó conversar que te gustaría agregar?
Yo quizás como eso, siempre invitar a la gente a pensar en sostenibilidad, en cuidar, en mejorar siempre la calidad de vida. O sea, pensar en cómo hacemos que nuestro trabajo o cómo nos dedicamos a tener nuestro impacto en la vida también tenga un impacto positivo también para todos. Pensar global, no pensar solamente en uno. Y quizás ahí de repente se hacen cambios por chiquitos que sean, hasta dónde boto mi basura es importante. Hasta si yo, porque se parte por uno, ¿no? Como, ¿cómo hago yo para hacer un impacto mínimo al todo? Y eso beneficia a todo. Por ahí va, la invitación a eso, tener esa conciencia.
Bueno, muchas gracias por haber tomado el tiempo de conversar con nosotros. Y te deseo lo mejor ahí con todos tus proyectos, con MIDA, con todo lo que están tratando de hacer, todos los proyectos. Y ojalá que se cumpla lo que quieres, que crezcan y que se pueda después más adelante medir. Y quizás en un año más veamos que hay muchas cosas que ya se están midiendo y que podemos tomar acciones concretas para hacer un cambio, ¿no?
Eso, me gustó. Muchas gracias, Ignacio.
Espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en Axolitech Podcast.